Episodio 142 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es martes 1 de noviembre de 2022 y hoy comenzamos una nueva serie de episodios. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Hoy quiero comenzar con una serie sobre inteligencia artificial. Es una tecnología que se está imponiendo y avanzando a marchas forzadas y creo que aquel que quiera empezar a aprender y entender esta tecnología para poder usarla a nivel profesional, a nivel artístico o a nivel hobby, pues necesita tener una serie de conocimientos que después se podrán ir ampliando a través de los vídeos del canal de YouTube o otro contenido. Vamos a tratar de profundizar al máximo en este aspecto de la tecnología dentro de lo que nos permita un podcast, porque muchos de estos conceptos son bastante visuales. La inteligencia artificial se define como la ciencia capaz de hacer máquinas inteligentes o que las máquinas presenten la apariencia de pensar como los seres humanos. Pero el concepto es muy, muy, muy antiguo. De hecho, Aristóteles ya definió una serie de reglas que pretendían definir la inteligencia para automatizar ciertos procesos. Podríamos interpretar como 4 tipos de inteligencia artificial, que serían sistemas que actúan como un ser humano, sistemas que piensan como un ser humano, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Y dentro de esto, pues hay 2 escuelas, una la convencional, que consiste en el estudio del comportamiento humano, y otra la computacional, que consiste en aprendizaje interactivo o deep learning o machine learning. Dentro de esta última escuela, la computacional, pues uno de los avances más revolucionarios en inteligencia artificial son las redes neuronales, que se pueden utilizar para procesos de reconocimiento de caracteres, de imágenes, reconocimiento de voz, predicción de inversiones bursátiles, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o simplemente clasificación de objetos. Para hablar de inteligencia artificial, vamos a manejar un concepto que debemos comprender desde el principio, que es el modelo. Vivimos en un universo en constante evolución, complejo, caótico y lleno de ruido. La inteligencia humana consigue dar sentido a todo este caos en una búsqueda por la elegancia y la simetría que se esconde entre los patrones que identificamos en nuestra realidad. El desarrollo de nuestra especie se ha debido principalmente a esta capacidad de saber detectar estos patrones y poder utilizarlos en nuestro favor. La ciencia nos ha permitido explotar nuestra capacidad de observar el mundo de manera simplificada, convirtiendo todo este ruido en conocimiento y reconstruyendo la realidad a través de modelos. Un modelo no es más que un concepto simplificado de una realidad más compleja. A través de esta reconstrucción somos capaces de entender mejor dicha realidad y poder utilizarla a nuestro favor. Por lo tanto, la construcción de modelos o el diseño de modelos para inteligencia artificial es vital. Convivimos diariamente con diferentes tipos de modelos, como puede ser un mapa. Un mapa es un modelo, nos permite representar de manera simplificada un plano bidimensional que representa el mundo tridimensional en el que vivimos, eliminando todos aquellos detalles innecesarios como puedan ser texturas o artefactos del entorno. Una ecuación física también es un modelo, donde se reconocen las relaciones matemáticas entre diferentes variables para poder aproximar el comportamiento físico de la realidad cuando hacemos uso de diagramas, desde los más simples a los más complejos. Otro ejemplo de modelo sería una partitura, que nos simplifica la representación de cómo los diferentes instrumentos deben combinarse, sincronizarse y ajustar las frecuencias para poder ejecutar siempre la misma canción. Como vemos, Un modelo busca el equilibrio entre aproximarse a representar correctamente la realidad y ser simple para que se pueda utilizar fácilmente. Imagínate, por ejemplo, que queremos modelar el comportamiento natural de las aves. Pues empezamos a recopilar diferentes evidencias y tras observarlas podemos enunciar un primer modelo que diga que las aves pueden volar. Si seguimos recopilando evidencia, nos daremos cuenta que el modelo es un poco básico. No todas las aves han aprendido a volar aún, y a lo mejor alguna está herida y tampoco puede volar. Por tanto, si actualizamos el modelo, este es un proceso que se suele llamar reentrenamiento, alimentando con más información el modelo, podemos decir que un ave adulta que no esté herida puede volar. Ahora ya nuestro modelo se ajusta más a la realidad, pero también tenemos los pingüinos, que son aves y no pueden volar. Entonces, deberíamos reentrenar el modelo para enunciar las diferentes apariciones de la realidad que estamos estudiando. Pero al final acabaremos teniendo un modelo muy complejo con todas las excepciones de por qué unas aves vuelan y otras no. Una alternativa a estos modelos es la probabilidad, para definir matemáticamente que la mayoría de las aves pueden volar. La probabilidad es una herramienta perfecta para resumir nuestra incertidumbre sobre un tema, ya sea por falta de conocimiento o por pereza. Utilizar la probabilidad para construir modelos da como resultado modelos probabilísticos. Estos modelos comprimen, en base a probabilidades, mucha de la variabilidad de nuestra realidad. Es más sencillo gestionar la información que recibimos del entorno. Nuestro cerebro funciona similar a estos modelos probabilísticos. Gracias a ellos, tendremos capacidades de conceptualizar, o predecir, o generalizar, o razonar, o aprender gracias a esto. Vamos a ver algunos de los conceptos relacionados con estos modelos. Imaginemos que queremos construir un modelo a partir de una serie de datos recogidos en el siglo X sobre las diferentes posiciones de Marte en el cielo nocturno. Si quisiéramos, a partir de estos datos, crear un modelo que pudiera explicar cuál es la realidad detrás de los movimientos de Marte, ¿cómo lo haríamos? Pues vamos a partir de uno de los modelos más antiguos, el modelo general centrista. Basándonos en este modelo, tenemos que la Tierra se encuentra en el centro del sistema solar y los planetas orbitan alrededor de ella. Fíjate que nuestro modelo actual asume una serie de restricciones, por ejemplo, que la Tierra está en el centro y que las órbitas son circulares. Podríamos modificar el radio de las órbitas y hacer modificaciones en el modelo, o pensar que el modelo es equivocado porque, como ya sabemos, desde la época de Copérnico, pues se situó al Sol en el centro de nuestro sistema solar y conseguimos con esto una explicación más exacta de las órbitas de los planetas. Podíamos seguir variando parámetros como la distancia de la Tierra al Sol y rápidamente encontraremos que este modelo es capaz de explicar mucho mejor el movimiento de Marte. Aún así, todavía existe cierto error. Quizá nuestro modelo es correcto y el error se produce por errores humanos en la medición de los datos, o porque aún existan fenómenos que desconocemos que podrían dar una explicación mejor a lo que está ocurriendo. De hecho, fue Keller quien propuso un último modelo en el que las órbitas ya no eran circulares, sino ovales. Con este nuevo modelo podemos ver cómo la función de la órbita de Marte ajusta perfectamente a los datos que hemos medido. El error en este último modelo es mínimo. Como se puede ver, a partir de los datos podemos construir el modelo que más se aproxima a la realidad que queremos estudiar. Y una vez tenemos este modelo que nos cuenta una historia de cómo funciona el mundo, podemos ajustarla para probar nuevos escenarios, rebobinar para encontrar los orígenes de ciertos fenómenos o avanzar para hacer predicciones de lo que ocurrirá en el futuro. Hay tres elementos claves en todo esto que deberías familiarizarte con ellos si quieres empezar a trabajar con inteligencia artificial. El primer concepto son los datos. Los datos es nuestra toma de contacto con la realidad y las medidas que hacemos de ella. A partir de estos datos es de donde vamos a extraer toda la información para construir nuestro modelo. Una cosa importante es saber que los datos son multidimensionales. Es decir, que si estamos construyendo un conjunto de datos en el que cada registro es una persona, cada una de las propiedades de esta persona representa una dimensión por sí misma. La fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el campo de estudio, la nacionalidad. Todos estos atributos hacen que una sola persona esté representada como un punto en un espacio multidimensional. Si tratamos con dos dimensiones, esto sería algo fácil de visualizar, incluso con tres dimensiones. Pero, ¿qué pasa si usamos 58 dimensiones? Esta es la realidad con la que vais a trabajar cuando uséis estas técnicas. Y en este caso, nuestra única aliada para poder lidiar con todos estos espacios dimensionales sería las matemáticas. Otro de los conceptos importantes a aprender es el concepto de parámetro. En el caso del modelo que acabamos de ver, nuestro modelo inicial planteaba algunas restricciones, pero también había ciertos valores que podríamos modificar, como era el radio de las órbitas. Estos valores modificables se llaman parámetros, son los parámetros del modelo, y son los únicos que nos van a dar la flexibilidad para poder ajustarnos a los datos. Por ejemplo, imagínate que se representara una serie de datos en una gráfica de dos dimensiones, y quiero usar en el siguiente modelo un círculo para intentar ajustarme a los datos. Los parámetros que puedo variar en este modelo, en este caso, son la posición del círculo y su radio. Podemos seguir ajustándonos a esta nube de puntos y podemos decir que el radio X y el radio Y son parámetros independientes y que los quiero ajustar por separado. Ahora ya seríamos capaces de ajustar mejor la elipse, que ya no sería una circunferencia, a la nube de puntos que tenemos en el modelo. Vuestra tarea en Machine Learning será la de encontrar aquellos algoritmos que sean capaces, a partir de los datos, de aprender cuáles son los valores óptimos para estos parámetros. Para hacer esto, tenemos un último concepto esencial ya para terminar el episodio de hoy: el error. Como bien se dice, aquello que no se mide no se puede mejorar y por tanto es necesario que siempre definamos una función de error que nos diga cómo nuestro modelo se ajusta o no a los datos. Normalmente, cuando usamos algoritmos de aprendizaje supervisado, esta función de error se computa a partir de los datos de salida suministrados. Y en el caso del aprendizaje no supervisado, estas medidas se computan en base a los datos de entrada. Esta señal de error es súper importante porque es a partir de la cual iremos ajustando los parámetros del modelo en un proceso que se denomina optimización y que normalmente se le llama entrenamiento o ajuste del modelo. Estos tres elementos son básicos y transversales en el entrenamiento de modelos que vamos a usar en Machine Learning. Este, como digo, es el comienzo de una larga serie de episodios en los que voy a hablarte los martes de inteligencia artificial. La semana que viene veremos uno de los modelos más importantes del campo de la inteligencia artificial, el modelo de regresión lineal, uno de los más utilizados y la base del análisis estadístico y del machine learning. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.